Ahora escucharemos a la doctora Diana Rochelo. Ella es investigadora y profesora emérita de la Universidad de Clark en Massachusetts. Además, ha trabajado en comunidades rurales en República Dominicana, Kenia y México. Su línea de investigación son las ciencias forestales, agricultura y ecología política. El título de su ponencia es Ciencias para enfrentar muros y construir mundos, parte 2. La lógica y visión relacional de ecología frente a la situación actual. Escuchemos a la doctora Diana.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí todos y por la invitación de volver aquí a estar con este grupo y muchos demás esta vez. Estamos muy animados por este proceso, por lo que hemos oído, lo que hemos escuchado en estos días, lo que hemos visto, lo que hemos conocido ya de los temas y lo que está por venir como seguimiento de este proceso. Ciencias para enfrentar muros y construir mundos. Me chocó un poquito la invitación. De repente se fue un muro, ¿no? Lo que se llama el bloque de escritores. ¡Buah! Y nada por semanas. Y de repente Luis y yo hicimos como un revuelto y él anda con la filosofía, la crítica y yo con más con la ecología por sí, ¿qué pasó? Pero yo me estaba preguntando, bueno, ven acá, defensa zapatista, ¿por qué no se llama denuncia zapatista? Yo he gastado muchos años haciendo denuncios académicos que se llama ecología política. Y creo que es parte de lo que podemos hacer como científicos, pero ya me cansaba. Y decidí quisiera hablar más de fondo y pensar más de fondo y entrar más de fondo en la defensa, en la resistencia, como se entiende por aquí. Y como Oscar ha hablado desde la guerra de agua en Bolivia, más allá de resistir a reexistir. Y creo que tiene vigencia para todos, pero especialmente relevante a la situación y ahora el camino de los pueblos indígenas. Entonces, lo que estoy buscando es una ecología de resistencia, transformación y reexistencia. Nada complicado, ¿no? Muy fácil. Pero después de oír a Luis y todos los problemas y todos los complejos que tienen, bueno, necesitamos ayuda para este primer paso y espero que estén listos, porque seríamos estudiantes difíciles, ¿no? Nos han entrenado, nos han deseducado y distorsionado por tantos años en las academias y en las profesiones. Entonces, hay mucho que aprender y practicar. Quiero hablar primero del hecho de que para mí es difícil de pensar en un solo muro. Yo sé de neoliberalismo, yep, de marxismo, yo soy de una familia de obreros, de mineros, de carbón, de agricultores de Quebec, ¿no? Que entraban en fábricas y se votaban por organizar. Yo entiendo clase, pero yo veo que también hay muchas otras clases de muros y están enredados y enmarañados. Una cosa muy ecológica. Ecología es la ciencia de relaciones. Y estamos enmarañados en relaciones tanto biofísicos, materiales y también económicos, políticos, y no se organizan de forma conveniente para nosotros entenderlos y resistirlos. Están enmarañados por una razón, ¿no? Primero. Entonces, dejé entrar un poquito para entrar en este discurso, pensar en frente a muros múltiples, los científicos, en un mundo muro, ¿no? Es como un mundo fantasmagórico de algún juego. Y las ciencias ecológicas yo creo que pueden ayudarnos para conocer los muros múltiples, para movernos en ellos y para superarlos. Esto no es un solo muro, son muchos y ni son cuadrados. Y creo que estamos en algo como esto, ¿no? Es como en esta película Matrix, es como una cárcel ideológica y también material de muchas dimensiones. Ni podemos ver qué está para arriba, qué está para abajo, dónde están las cuatro direcciones. ¿Cómo sabemos en esto? Estamos desorientados. Creo que estamos en un mundo muro que nos desorienta profundamente. Y aquí, una vista de una ciudad, ni sabemos cuál, pero tantos son así ahora, ¿no? Que hay muros por todas partes y varias construcciones, estructuras y superestructuras, ¿no? En forma fractal, que hay pequeños y más pequeños y más pequeños, pero ahí están paredes y paredes y paredes, y muros y pisos y techos, y están todo por contenernos, por encarcelarnos, por tunelizar, canalizarnos en este mundo tan amplio y abierto como esta flor de que habla la niña, pero ahí estamos. Entonces entré buscando qué imágenes hay de cruzar el muro, de pasar por el muro, pensar en ir de abajo para arriba o de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba para abajo. Pero todavía estamos en el mundo muro, señores. No estamos saliendo del juego, solamente reposicionándonos, que sea por solidaridad o por abandonar todo y vendernos. Nos movemos, pero no estamos saliendo del mundo muro. Portal, me gustó. Después de Star Trek, como niña, me cambié para siempre, ¿no? Entonces, esta idea siempre de salir por un túnel mágico de alguna parte, bueno, es esto, hay que salir del mundo muro de otra forma, hay que dejar de verlo, hay que rehusar de organizarnos según sus ejes cuadrados y multiplicados y puestos por encima y alrededor que nos empaqueten, ¿no? Y en la ciencia creo que es imprescindible que nos abrimos, que entramos en este portal con gente en otros mundos y que vayamos construyendo con nuevas lógicas, nuevas visiones. No es de abandonar las muchas cosas que son buenas, de sistematizar el conocimiento, de buscar formas democráticas entre todos, de validarlo, de saber qué es conocimiento, qué podemos honrar con la palabra de conocimiento. Pero lo podemos hacer con otra orientación, con otro campo de magnetismo y gravedad, digamos, ¿no? Vamos a reposicionarnos de forma radical para hacer otras ciencias. Bueno, ¿cómo me atrevo a decir esto? Es porque yo me aprendí con unas gentes en varias partes del mundo, como privilegiada imperial científica, sin saber, fue seducida, ¿no?, por el imperialismo de desarrollo y ciencia, porque podría tener yo, pequeño yo, tener un impacto en otra parte. Tras el tiempo venía a entender cómo era, ¿no? Que era un juego imperial, que era un juego muy injusto, muy desigual. Pero también aproveché de este privilegio de estar en muchas partes para conocer algunos otros mundos y tratar de entrar de lleno en las ecologías, tanto en la vida cotidiana y los saberes del sitio, las ciencias que practicaban por allá, para practicar una ciencia que en aquel entonces, en las 80, se llama agroforestería. Es como dicen agroecología acá. Aquí está, en el este de Kenia, en el distrito de Machakos, un paisaje que se ve bastante interesante, equilibrado, con árboles, con pasto, pero esto se demarcaba a nivel mundial como un lugar de desastre, el África de siempre abajo, el África de siempre otra. Hubo una sequía una sequía y todo el mundo tenía lentes que le daba la África de sufrimiento, de perder, de descaerse, de estar desesperado. Esto de siempre desde lejos y era más o menos por su cuenta, ¿no? Aunque tenía los capitalistas del mundo en la misma ciudad de Nairobi donde vivíamos, manejando, ¿no?, la penetración de capitalismo en África en las 70, 80 y 90. Pero esta visión llevaba a traer ciencias de cualquier cosa, de cualquier locura, para ayudarles, para repararles, para ajustarles, y le ajustaron la economía también en 80. Lindo proceso, ¿no? Casi destruyeron a todos los estados independientes africanos durante el periodo de esta sequía, mientras que yo vivía con Luis por 7 años en Nairobi. Entonces, esto de la como tierra quebrada y tierra quemada traía una ciencia de caridad o una ciencia de rescate, una ciencia de cualquier cosa será mejor de lo que tienen ellos. Entonces, yo tenía la oportunidad de ser participante, observador de un proceso bastante feo. Y esto fue una gran parte de mi educación como científica. También se inventaban en este periodo muchos mitos sobre las mujeres. Las pobres mujeres que tienen que caminar, tantos retratos de mujeres africanas con leña en la espalda, así, así, como una bestia que estaba sacrificada y desesperada. Cada vez que yo abría algo sobre leña, sobre foresta en zona seca, sobre África, foresta y agricultura, ahí estaba esta mujer, ¿no? Esta visión tan deshumanizando de las mujeres como víctimas. Esta mujer tiene ganado, está bastante bien. Es de las pocas que tienen ganado todavía en esta sequía. Está caminando a buscar agua, a verse con algunas amigas y a llevar sus animales, a buscar forraje y a tomar su agüita. Va a ver a otra gente en el camino que conoce. No está en una experiencia de profundo sufrimiento esta mujer, pero así se lee este retrato por este establecimiento científico de ayuda y de agricultura sostenible, de conservación, de rescate. También la mujer malcriada que tiene demasiados hijos, que no puede criar y que no deja a descansar a la pobre tierra. Esto es una cárcava y un niño por allá. ¿Qué significa esto? El niño está descansando, está esperando a su mamá que está trabajando con un grupo de mujeres, están haciendo trabajo de conservación de suelo y en colectivo, que es obligado, pero también estamos hablando de algunos trabajos con árboles y que le interesa más hacer en sus terrenos, pero colectivo. Y en este entonces, habían gente que venían en camiones, en caravanas, para hacerle la operación a las mujeres. Esta visión de una África desesperada y un ambiente degradado traía gente de caridad genocidial, ¿no? Venían para quitarle a las mujeres su habilidad de reproducir. Una partera me dijo, un médico medino me pidió que entrara en esto y yo le dije, sálgase de mi cuarto, sálgase de mi consulta. Me estás hablando de cosas innaturales y bestiales y no voy a participar y no me vas a pagar para nada. Pero ella había trabajado con médicos, estaba trabajando de forma colaborativa, le gustaba bastante, pero de repente él viene con esto, ¿no? Entonces, esta visión del ambiente creaba solo una industria científica de control de población y control de los cuerpos de las mujeres. Entonces, un problema global con una obsesión, ¿no? Y sin contexto, está puesto en los cuerpos de las mujeres para resolverlo. Era una de las primeras instancias que yo encontré que me han quedado pegado, clavado, que entra la ecología global en el cuerpo de alguien, ¿no? Y en este caso en los cuerpos de muchas mujeres. En otros países más, en hombres también, véase la historia de vasectomías y también esterilizaciones de mujeres en India. Pero aquí fue de la operación en las mujeres. Entonces también las mujeres se organizaban, pero desde afuera, ¿qué veían? Veían la mujer como una estatua de socialismo heroico, ¿no? De voy a arreglar todo. Soy fuerte, tengo muchos músculos, tengo mano grande y yo voy a hacerlo todo. Yo voy a arreglarlo, ¿no? Yo voy a limpiar esta casa tierra. Voy a hacer todo el trabajo de conservación de suelo, de sembrar árboles, etc. Y esto se usaba bastante por los agrónomos, que eran mis compañeros de trabajo, los forestales, los burócratas y tecnócratas en Kenia independiente, pero todos buscándole un trabajito a la mano de obra ociosa de las mujeres, imagínense. Entonces, pasé tiempo con ellos y su forma de hacer este trabajo era muy diferente. No era muy regimentado, no era una fábrica de Henry Ford. Estaban todo junto con su sombrilla, con los niñitos, las ancianas cuidando a los chiquitos, todos en este momento también componiendo canciones para disciplinar al jefe oficial de gobierno en la plaza pública. Entonces, este ayun que fue obligado a este trabajo, lo convirtieron en un sitio de organizarse, juntarse y hacer sus trabajos varios. Y cuando supieron que realmente los árboles que yo estaba ofreciendo no eran de forestales y tenía que ver con frutales, injertos y forraje y lo que quisieran ellos, dijeron, este sitio es ridículo, es como la luna, nos obligan a trabajar aquí, pero sí vamos a llevarlo a casa y a nuestros sitios de trabajo colectivo. Entonces, me iban enseñando cómo las cosas no son como aparecen, y hay que hay desigualdades y abuso de mano de obra de las mujeres por obras científicamente planificadas de manejo de recursos. Ellos retomaban sus ecologías, trabajaban juntos en sus parcelas en los demás días, llevaban cosas que valían de las conexiones de estos trabajos, y yo fui una. Entonces, así empezamos a trabajar juntos en otra forma, con otros calendarios y las geografías suyas, ¿no? Okay. Y esto fue un momento clave para mí. Esto era un gran momento en la educación del sentir pensar de la científica. Estoy en el camino y veo a estas tres mujeres, no en la misma comunidad. Estoy en otra comunidad donde estamos consultando con un proyecto del Estado keniano. Y veo a tres mujeres que vienen, son mujeres acambas, y tienen leña por detrás. También tiene palo y pico, así. Y además están tejiendo sus canastas, que hacen para ellas mismas de llevar cosas, también están tejiendo estas canastas para vendérselo. Y primero, normalmente no tomaba fotos de gente que no conocía, pero me paré y yo le pregunté, porfa, me den permiso de retratarle, porque los forestales y los agrónomos me están diciendo que las mujeres no son capaces de manejar recursos naturales, no se van a meter en foresta, no tienen vocación para esto y no les interesa. Y yo veo a estas señoras que están usando la fibra de sisal o henequén o ki, y están usando, también están trayendo producto de árboles en los pastos, estaban haciendo un trabajo de restauración de pasto por un hombre rico, y en cambio ellos tienen derechos regulares de volver a buscar leña y traer sus animalitos durante una sequía fuerte que valió para algo, ¿no? Entonces también desigual, patrón cliente, más o menos esta situación, pero ellos lo están agarrando, lo está redefiniendo para sobrevivir, con esperanza de supervivir en otro momento, pero para sobrevivir la sequía. Y yo solo quiero enseñar a los forestales que las mujeres sí pueden, pero tras el tiempo saco esto, voy a presentar algo y yo leo esta foto otra vez y lo que veo es muy diferente. Hay tres mujeres que están viviendo en el campo. Ahora le digo a la gente, los campesinos viven en el campo y las campesinas viven en el campo, no viven en la parcela, porque hasta los agroforestales estaban obsesionados con la parcela privada, un cuadradito de tierra donde quisieron poner mezclas ideales de árboles y cultivos y animales, pero no se fijaba nada que estas mujeres son móviles. Están en casa, están en su hábitat, están en su lugar de trabajo, están en su lugar de comercio, están produciendo algo para el mercado con sus manos, mientras que caminan de un trabajo en el paisaje a otro trabajo en el paisaje. El paisaje de la comunidad es su común, aunque está todito dividido oficialmente, legalmente, en parcelas privadas. Y fueron principalmente las mujeres que reinstauraron el común por sus actividades, por su práctica, con sus pies, con sus manos, con sus relaciones entre ellos. Esto para mí es ecología humana, ¿no? Es material, es político, es económico, todo junto. Y para mí requiere esto entonces una ciencia que nos deja usar métodos como lo que es historia oral, lo que es historias de vida. Luis recién me explica con sus lagartos cuando estaba estudiando en Kansas y en Nuevo León, en Cañón La Huasteca, todo el rango de donde vivía este lagarto, Crotophytes colaris, y usaba historias de vida. Pero no le podía entrevistar a sus lagartos, ni los lagartos se ponían a conversar y compartirle y pensar cómo organizarse de forma diferente, en forma que él podía entender. Él tenía que medir una serie de cosas detalladas y pésimos de hacer, repitiendo estas cosas que con una persona que puede hablar y una comunidad que está pensando, hablando, inventando en su terreno, no se necesite ir a medirles como si fueran objetos de un estudio exótico. Se puede entrar y hablar y trabajar con la gente, ¿no? Y en vez de colaborar, coelaborar la ciencia que se usa para aprender y para construir nuevas cosas, ¿no? Entonces, fin de la educación de sentir y pensar de la científica. Yo voy, después de un tiempo, a hacer una encuesta más formal con gente de la comunidad y un ensayo sobre la biodiversidad en su comunidad, en su paisaje, para poder documentar que la ecología campesina en esta zona era rica en diversidad biológica, que era rica en diversidad de productos, en conocimientos, y que la gente estaban bajándose con muchas estrategias frente a un problema global y epocal. Ellos están justo en la frontera, y ya se pasó, de poder cultivar con agua lluvia. Ya casi no se da nada y ahora los transgénicos se han metido y olvídese, necesitan comprar semillas para sembrar y perdieron las dos últimas cosechas, están contra un muro fuerte. Y yo voy para documentar lo que han hecho, en parte para tener una herramienta más frente a los proyectos ridículos que le estaban trayendo y la forma en que estaban jugando esta gente por no poder con su agricultura, ¿no? Y he oído esto en muchas partes. Y una señora, yo le paro y digo, voy a querer hablar también de la historia y de su educación ambiental y cómo usted llegó a conocer, ¿no?, el bosque, las aguas aquí, los pastos, cómo fue la formación de usted frente a estas cosas y qué ha cambiado. Me dice, sabiendo que yo trabajo con árboles, cortamos el bosque y no fue mal. Y ahora hay luz, porque antes yo iba y había hienas. Y teníamos mucho miedo de las hienas. Para ir a buscar una agüita en algunas épocas no era un detalle, señora. Pero ahora hay luz y la calle está muy abierta. Y viene un joven, viene caminando por la calle y tú le mires. Y piensa, porque puede ser que es una hiena. Me estaba diciendo que se descompuso su mundo y que ya las relaciones sociales estaban afectadas, que se deshizo la ecología tanto como la red social por la colonia. Y esto era su historia de la hiena. Y creo que tenemos que buscar muchas más historias, y aquí son ricos en estos, ¿no? De rehacer ecologías y ecologías justas y viables y de coelaborarlos, ¿no? De no colaborar con proyectos, pero de coelaborar nuevos mundos que nos dejen todos de salir de Murolandia. Gracias.